UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida al programa número 3 de Talento y Salud de Radio UMH. Para todos los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten en el Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. En los micrófonos, Ángel Solanes y yo, Adrián García, os saludamos. ¡Comenzamos!
En esta sección, hablando de, contamos con la presencia de Alessandra Faracci, que es técnico de la actividad social en cárceles de menores, en concreto en la cárcel de Malastrina, en Sicilia. Y por otro lado, también contamos con Lucía Bosa, que es voluntaria de la biblioteca, también de la misma cárcel. Para esta sección, contamos también con la presencia de Noemi Vilota, que nos va a ayudar en lo que es la traducción, puesto que tanto Alessandra como Lucía no hablan español, hablan italiano, y vamos a hacer un pequeño experimento con una traducción simultánea con Noemi. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a Alessandra y a Lucía por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Bien. esto es un poco un asalto, puesto que acaban de llegar en estos momentos a Elche y prácticamente no han hecho nada más que venir a mi despacho y las hemos liado de mala manera para que nos cuenten un poquito cuál ha sido su actividad profesional y en qué están trabajando en estos momentos en una cárcel de menores. Bien, Noemi, ¿tú estás preparada?
Sí.
¿Sí?
Lo intento.
Lo intentamos. Bueno, pues vamos a pasar a lo que sería la entrevista. Bien, en primer lugar, mi primera pregunta es para Alessandra. Un poquito me gustaría saber cuál es su actividad profesional en el ámbito de los presos y qué es lo que está haciendo en estos momentos como técnico de actividad social en la cárcel de menores.
Allora, la mia esperienza professionale è durata 5 anni, un anno di volontariato, dopo sono diventata operatrice grazie ad un'associazione del privato sociale.
Ella empezó como voluntaria en esta cárcel de para menores y después fue contratada como técnica y se trataba de talleres con los menores y ese era su rol.
¿Y en concreto qué es lo que hacía?
Le attività laboratoriali che abbiamo svolto riguardavano attività di sport, di musica, di lavoro, di attività comunque relative alla legalità, però mettendo il ragazzo, il minore che aveva commesso comunque determinati reati davanti alla possibilità di poter cambiare e capire anche attraverso il lavoro come poter fare. Abbiamo fatto attività di calcio, lavoro, eccetera, eccetera.
Entre han hecho un montón de actividades, las actividades iban de actividad deportiva, pero también talleres en el cual los presos aprendían a hacer, aprendían una profesión, pues taller que concierne el área, yo qué sé, de la arte, pero también cómo se cocina una comida típica de Sicilia para que al salir de la cárcel estaban en grado de encontrar trabajo. Además de eso, todas las actividades, como comenta Alessandra, estaban basadas, el focus era lo de la legalidad, es decir, para que los presos aprendían, tenían un nuevo patrón, cómo enfrentarse a la sociedad de forma legal y eso más o menos.
Y una pregunta, ¿cuál es el principal logro que tú crees que se ha conseguido en esta cárcel? O tú a nivel profesional, ¿cuál es el principal logro que tú has conseguido del cual tú te sientes más satisfecha?
Il maggiore risultato che personalmente ho ottenuto è quello di vedere alcuni ragazzi che comunque uscendo dal carcere Malaspina hanno trovato lavoro, perché comunque gliel'abbiamo insegnato noi attraverso i laboratori, perché erano laboratori molto, molto diversi. E la mia soddisfazione personale più grande è questa, è quella comunque di incontrarli e comunque salutarli, perché all'interno magari non è possibile avere un rapporto di amicizia, ma fuori, una volta che i ragazzi hanno finito, hanno scontato la propria pena, comunque si può avere un minimo comunque di rapporto, ci si incontra e ci si saluta.
Lo che más lo hace, de lo cual está satisfecho en este momento, es ver uno de esos chavales por la calle agradeciéndola por lo que le ha enseñado, por lo que ha aprendido. Y pues a nivel profesional lo que comenta es, yo estoy satisfecho porque evidentemente mi trabajo ha dado resultado desiderable. Y a nivel, además de eso, a nivel personal, que al salir de la cárcel los chicos sí que pueden, vamos, tener una relación, si bien no muy profunda, con lo técnico, porque ya no tienen, no tienen por qué no. Han salido y por leyes son personas libres, y además de eso, la cárcel, lo logro más importante que han conseguido es la inserción laboral de unos cuantos de ellos.
Bien, vamos a darle también paso a Lucía y así vamos un poco entremezclando ambas entrevistas y luego volveremos también con Alessandra. Bien, como comentaba antes, Lucía es voluntaria de la biblioteca de la cárcel de Malaspina. Lucía, cuéntanos un poco también cuál es un poco tu actividad, qué es lo que estás haciendo, qué se hace en esa biblioteca. Cuéntanos un poquito tu experiencia.
Noi abbiamo costruito da capo la biblioteca da 2 annetti a questa parte. Ci è stato richiesto dall'esterno, quindi dagli educatori soprattutto, di rimettere in piedi la biblioteca perché dai ragazzi nasceva la necessità, o comunque si voleva investire, sulla loro formazione e sul fatto comunque di poter leggere.
La biblioteca sí que estaba ya implantada en el Malaspina, pero en realidad no se utilizaba, pues la necesidad surgió directamente por parte de los chavales que estaban allí, es decir, ellos mismos tenían la necesidad de tener a disposición libros para formarse, y de allí Lucía junto a otra voluntaria, de lo cual también Alessandra, han empezado a hacer una nueva aula, una nueva biblioteca con nuovi libri, e da lì empezó ese progetto.
I ragazzi ad oggi sanno catalogare i libri, sistemano insieme a noi gli scaffali della biblioteca in un ordine appunto che è il sistema di catalogazione Dewey, che abbiamo apportato all'interno della biblioteca perché era già presente prima, lo abbiamo un po' modificato per semplificare il lavoro ai ragazzi, e in più i ragazzi all'interno fanno laboratori di lettura e scrittura creativa.
En concreto, hoy en día los chicos están en grado de catalogar los libros según un código que está presente en el Malaspina, que es el código Dewey. Han aprendido cómo utilizarlo y son de forma completamente autónoma. Están en grado de catalogar libros, encontrar los libros. Y además de eso, allí se desarrollan talleres de lectura, de escritura creativa, utilizando todo el material de lo cual dispone la cárcel.
Porque una pregunta, estamos hablando de personas que están recluidas, ¿entre qué edades?
Dai 14 ai 25 anni.
Los chicos van de los 14 años, que por ley en Italia es la edad en la cual puede entrar ya en cárcel, hasta los 25, porque si se está, o sea, se entra en cárcel a la menor edad, la ley italiana permite que se dejan hasta los 25 en una cárcel menores.
Vale, y una pregunta para las dos. Ya abrimos un poco un debate entre todos. ¿Cuál es el grado de inserción laboral de las personas? ¿En qué ámbitos trabajan? ¿Tienen problemas a la hora de insertarse laboralmente?
El tasso di inserzione è molto basso, perché non c'è comunque molto lavoro, ma c'è anche comunque molto pregiudizio. Siamo riusciti, grazie ad un progetto, ad inserire alcuni ragazzi in dei percorsi di borsa lavoro, e ad alcuni sono stati assunti in un panificio, in un meccanico, comunque facendo determinati lavori che abbiamo cercato di far apprendere.
El tasso de desempleo es muy alto, pero eso además que depende de la condición ya de la comunidad en la cual se trova esta cárcel, depende también de prejuicio que se encuentran a nivel social. No obstante, han obtenido insertar laborativamente hablando chicos en taller de mecánica en panadería. ¿Eso por qué? Porque los talleres que se han proporcionado a lo largo del tiempo en el cual han sido en la cárcel iban un poco sobre esa cosa. Y además la región Sicilia da beca, que se llama bolsa, como sería una bolsa de empleo, para que ellos se puedan insertar. Pues entre el trabajo de ellos y la ayuda que proporciona la Generalitat se está encontrando ahora, se están obteniendo logros en ese sentido.
¿Tú piensas lo mismo, Lucía?
Sí, attualmente i ragazzi che effettivamente uscendo lavorano sono veramente, veramente pochi. Una grande soddisfazione però che abbiamo avuto, diciamo, nell'ultimo tempo è che un ragazzo si è iscritto all'università ed è riuscito ad entrare e ha il sogno di voler diventare educatore, quasi a voler ringraziare gli operatori per quello che gli hanno insegnato, e quindi è riuscito a passare i test perché era a numero chiuso. Y actualmente es inscrito y está comenzando a dar las primeras materias.
También Lucía está en acuerdo con lo que dice Alessandro, o sea que hay un tasso de desempleo muy alto. Además de eso, lo que ha añadido es que también, además que trabajar en talleres, o sea, trabajo de forma manual, hay también chico que se han inscrito a la universidad. Uno de ellos, especial modo, se ha inscrito a la Facultad de Educación, educador profesional, y ha sido para él una satisfacción porque empezó a estudiar para los test de acceso a la facultad mientras que aún estaba en la cárcel. Ha salido, ha hecho los test y ahora ha empezado a dar examen. Es decir, que la gente también se plantea trabajo profesional que requieren una instrucción secundaria.
All'interno del carcere Malaspina è nato un biscottificio che si chiama Cotti in Fragranza, e i ragazzi hanno imparato a fare i biscotti, e questi biscotti vengono comunque venduti in tutti i supermercati d'Italia e anche tramite internet, un modo di poterli fare integrare nel mondo del lavoro.
Sí, una otra realidad que hay en esa cárcel, que en realidad es un, vamos, experimental. Han abierto una sorta de panadería al interno donde trabajan los presos, y en específico modo lo que cocinan son galletas y se venden en toda Italia, fuera de Italia, también de forma online. Y eso porque así, además de que trabajar, siguen todo el proceso de vendita, y es una realidad que ha nacido en la cárcel también para insertar a nivel laborativo estas personas.
Una pregunta, ¿estamos hablando de varones, mujeres o mezclado?
No, stiamo parlando solo di ragazzi, uomini.
El cárcel, el Malaspina es solo para hombres.
Y una pregunta, ¿hay algún tipo de programa de inserción laboral? ¿Hay algún tipo de... ¿En qué consiste ese programa? Y otra cuestión también importante, ¿se fomenta lo que sería el que sean emprendedores por sí mismos?
No, non ci sono dei corsi. Quello che comunque si cerca di insegnare ai ragazzi attraverso gli operatori che vi sono all'interno del carcere minorile. Non ci sono dei corsi specifici.
Però attualmente è stato implementato un corso di orientamento lavorativo, soprattutto per quanto riguarda la scuola alberghiera, quindi l'inserimento comunque all'interno della ristorazione.
In realtà non esiste la figura dell'orientador laboral. Tutto lo che concerne l'ambito dell'orientazione lo hacen lo tecnico che trabajano lì dentro. Non è stato previsto corso in questo momento per essere emprendedor di sí mismo, e l'unico corso o orientazione che tiene este cárcel concerne l'ambito del turismo. Porque Sicilia es una región muy turística y están invirtiendo allí.
Entiendo que vosotras estáis trabajando en la cárcel con un equipo multidisciplinar, ¿no? ¿Con quién más trabajáis?
Educatori, asistenti sociali, operatori esterni sempre all'interno dell'ambito sociale.
Educadores, operadores externos que entran con cooperativa privada y cada uno de ellos tiene su propia especialización a nivel profesional. También trabajan con psicólogos y lo que en Italia es la figura del asistente social, que no sé si aquí en España la tenéis igual.
Sí, es igual, porque vosotras dos sois psicólogas, ¿no?
Sí, las dos son psicólogas.
Y, vale. Entonces mi pregunta es, ¿por qué creéis que es importante la función del psicólogo en ese equipo multidisciplinar dentro de la cárcel de Malaspina? Y otra pregunta también, ¿y qué aportáis vosotros a ese equipo?
La figura dello psicologo è molto importante sia all'interno dell'equipe perché va a gestire tutte le dinamiche all'interno degli operatori stessi, perché comunque per ogni caso specifico non c'è mai una singola figura professionale che lavora con il ragazzo, ma il percorso viene strutturato dall'equipe al fine comunque di poter far comprendere al ragazzo dai diversi punti di vista qual è stato il suo errore e come potrà rimediare a questo errore.
Bien, Luciano cuenta que por cada uno de los chavales hay un equipo multidisciplinar, es decir, que estos chavales tienen relación con profesional diferente. Y la figura del psicólogo es importante, ya que depende de él también la gestión de todas las relaciones entre estos varios profesionales que hacen parte del equipo, pues tanto una función de gestión como claramente una función más psicológica de apoyo y a los mismos chavales. Lucia, ¿qué voy a añadir otro? ¿Quieres añadir algo más?
Inoltre la figura dello psicologo è molto importante perché molte volte è richiesta dagli stessi ragazzi, perché sentono il bisogno di poter raccontare la propria storia che molto spesso non hanno potuto raccontare a nessuno, e quindi la forma di dialogo che si instaura e di relazione che si instaura con lo psicologo è molto importante molto spesso per la loro crescita personale soprattutto.
Son lo mismo chavales lo que piden, más que nada, la figura de un psicólogo, porque la mayoría de las veces no han tenido la oportunidad de contar su historia. Y por eso piden un día para hablar con un psicólogo, para contar su historia, y ellos mismos manifiestan la necesidad. Parece que ellos sí que entienden el valor de los psicólogos, pero la sociedad no.
Ma aggiungo che questi ragazzi comunque lo psicologo, come ha detto Lucia, vedono comunque una fonte di aiuto e di sostegno, perché riescono a leggere assieme allo psicologo la propria vita e a capire che c'è la possibilità di una via diversa.
Sì, lo che dice Alessandra è che lo che subrayen è che ven nel psicologo una figura de apoyo, de ayuda, y también reconocen el hecho que pueden, entre comillas, leer su vida de forma diferente y que hay una nueva salida. Hay otra salida, otra forma de plantearse la cosa, y agradecen mucho la presencia de psicólogos.
Una pregunta para aquellas personas, aquellos estudiantes que estén interesados en este ámbito, ¿Qué formación creéis que necesitaría para poder llegar a trabajar en una cárcel?
A livello di formazione, sicuramente una formazione umanistica, che quindi abbia a che fare con gli studi sulla persona, però quindi psicologia, educatore, però prima di tutto bisogna comunque essere persone che lavorano senza forme di pregiudizio e stereotipi.
La primera condición llamada para la instrucción es ser persona, un ser humano que no tiene estereotipo, prejuicio, porque si no, no podría relacionarse con ese tipo de, persona. Y seguramente estudió en el ámbito humanístico, como psicología, educador profesional, que tienen que ver con la persona.
Nello specifico, soprattutto per quanto riguarda la progettazione dei percorsi dei ragazzi, sarebbe importante, nello specifico per la psicologia, una formazione sociale.
Para lo que concierne la psicología, il planteamento para la reestructuración de ese camino de vita de cada uno de ellos es fundamental saber algo de psicología social.
¿Hay diferencias entre hombres y mujeres en las cárceles? ¿Sabéis algo de esto?
Allora, specificando che all'interno del carcere non vi è la figura femminile come carcerato, però la figura della donna è difficile. Cioè, l'inserimento di una donna all'interno di un istituto carcerario prettamente maschile è molto difficile, non soltanto come accettazione da parte dei ragazzi, ma di accettazione in generale anche all'interno, soprattutto degli agenti o in generale comunque viene visto come ambito prettamente maschile. Quindi la figura della donna si deve fare valere all'interno dell'istituto carcerario, perché molto spesso non vieni neanche chiamata dottoressa, vieni chiamata ragazza. A me purtroppo è capitato che entro come dottoressa, ho una mia figura per quanto volontaria, però purtroppo non è riconosciuta e quindi vengo chiamata la ragazza.
Si bien la experiencia de ellas es una experiencia en una cárcel donde hay solo preso hombre, lo que no cuenta es que la figura de la mujer en cuanto técnica, voluntaria, en cuanto profesionales, está vista y no vista. Es decir, que en realidad lo preso tiene dificultad reconocer ese valor profesional. Lucia, por ejemplo, si bien tiene su figura y en Italia es dottoressa, boscia, doctora, ellos no la llaman doctora, porque el hombre aún en ese caso tiene que trabajar sobre el reconocimiento de la figura de la mujer con un cargo. Eso también nos cuenta qué pasa con los agentes de policía, los que trabajan en una cárcel, que consideran la cárcel un ámbito de varones, y a encontrar un agente mujer ya un poco le cuesta aceptarlo.
Paradossalmente all'interno di un carcere la figura della donna viene molto valorizzata dai detenuti stessi. Per quanto riguarda la mia esperienza, sono stati sempre ragazzi comunque che hanno molto rispettato la mia figura quando lavoravamo, ma da qualsiasi punto di vista.
E lo che dice Alessandra è che, además de eso, la paradoja è che al final sí que reconoce la figura de la mujer en cuanto mujer. Tienen una forma de respeto como si fuera algo
sobrenatural,
es decir, que tienen esta forma de respeto acentuada, pero al mismo tiempo no reconocen, le cuesta un poco reconocer la figura profesional, porque le decepciona el tener una gente, una profesional, mujer y no hombre, pero al mismo tiempo sí que respetan esta figura como de forma sobrenatural.
Oye, una pregunta más. ¿Qué es lo que creéis que falta por hacer? ¿Qué retos tendríamos que conseguir como sociedad? ¿Qué es lo que se puede mejorar dentro de las cárceles?
Ma a livello sociale bisogna conoscere comunque questi ragazzi, le storie dei ragazzi, perché solitamente molti parlano del carcere ma non hanno nessun tipo di esperienza dal punto di vista lavorativo. il carcere deve essere comunque, deve favorire il reinserimento del minore all'interno della società, quindi un lavoro di equipe ben strutturato.
Lo que más se debería trabajar son los prejuicios. La gente, la mayoría de las veces, habla de una cárcel, pero ni siquiera sabe lo que es una cárcel, cuál es su estructura. Pues seguramente hacer un trabajo de conocimiento de esa estructura y eso.
Bien, ¿alguna cosa tú también, Lucía, quieres comentarnos?
Sicuramente sarebbe molto importante migliorare, come diceva Alessandra, il reinserimento già a partire dal carcere stesso, al fine di permettere a questi ragazzi di non ricadere negli stessi errori subito dopo l'uscita, quindi di creare proprio un ponte tra l'istituto carcerario e l'esterno già quando i ragazzi sono all'interno, senza aspettare che loro escano con progetti troppo a lungo termine che però non gli permettano di realmente di poter andare avanti con la propria vita.
Lo que añade Lucy es que sí deberían mejorar seguramente la relación de su institución de cárcel con la sociedad. Es decir, los chicos a lo mejor tienen proyectos de vida a lo largo, o sea, a largo término, pero al mismo tiempo cuando salen se enfrentan con una sociedad que no le permite desarrollar ese proyecto. Pues sería seguramente a través del trabajo de los profesionales crear proyecto de vida que sí que se podrían desarrollar una vez que los chicos salen y además de eso empezar su desarrollo mientras que están aún en la cárcel.
Oye, y una última pregunta, quizá a lo mejor es la más difícil de todas. ¿Qué mensaje daríais tras vuestra experiencia y todos los años que lleváis trabajando en el ámbito carcelario? ¿Qué mensaje, ahora que tenéis un micro delante de vosotras, ¿cuál es el mensaje que transmitiríais a la comunidad universitaria, a los estudiantes, a los profesores o a la sociedad?
Ma il messaggio che mi sento di trasmettere rispetto alla mia esperienza in carcere è quella soprattutto di provare a fare questo lavoro se si sente veramente, perché lavorare con i detenuti non è facile. Perché, ripeto, molti parlano di carcere, ma realmente nessuno sa questa condizione.
Lo que ella dice, Alessandra, dice que en realidad lo que quieren trabajar en una cárcel, intentarlo, pero tener en cuenta que es un trabajo muy difícil. Pues no es que me voy a la cárcel porque es gratificante, sería necesario tener esa aptitud a nivel personal, porque es muy importante y a nivel emocional es un trabajo muy duro.
Sì, io la penso come Alessandra e soprattutto considerare questi ragazzi, siano essi già nel carcere adulto o nel carcere minorile, come persone, non sono diverse da noi, hanno sbagliato nel loro percorso di vita e devono sicuramente scontare la loro pena, ma scontata la loro pena sono liberi e possono instaurare una vita diversa, come possono ricadere negli stessi errori, ma devono avere la possibilità di poter avere una vita diversa.
Lo che non dice Lucia è considerare questa persona come persona. Persona che sì che tienen che pagare per lo che hanno fatto, però también quando hanno terminato di pagare esos errores, tener la possibilità di desarrollar su vita come lo demás, come son personas, eso que no lo olvidemos.
Bueno, pues vamos a terminar esta sección y quiero dar muchísimas gracias a Alessandra Faracci y a Lucía Bosa y también, por supuesto, a Noemi Vilota por haberos dejado atracar de esta manera que hemos hecho prácticamente y por todas las cosas que nos habéis contado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a tutti.
Gracias.
Hasta luego.
Y ahora pasamos a comentar la noticia del mes. Y es que el pasado jueves 14 de noviembre tuvo lugar en el centro de comercial La Yub el quinto foro Elche Emplea, en el que colaboró el Grupo de Investigación Salud Ocupacional y el Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este evento, que lleva realizándose desde hace 5 años, se ha asentado como un espacio para relacionar personas desempleadas, estudiantes y emprendedores con empresas e instituciones. De esta forma, la OMH estuvo representada por profesores, investigadores y estudiantes del grado de Psicología, los cuales tuvieron como objetivo principal el desarrollo de un estudio sobre la evaluación del impacto del foro en sus asistentes y empresas colaboradoras. El foro contó con relevantes ponencias, todas ellas relacionadas con el trabajo y sus distintas formas y cuestiones más notables en la actualidad. Una de las ponencias más destacadas fue la de Elsa Punset, titulada Pequeñas revoluciones para la vida y el trabajo. Además, otro de los principales reclamos de este evento es su circuito de empleo, que este año congregó a más de 35 empresas que atendieron a los asistentes y participantes en sus respectivos stands, ofreciendo información sobre su entidad y dándose a conocer a posibles candidatos y a estudiantes interesados en el desarrollo de prácticas en ámbito profesional. La OMH también contó con su propio stand en el circuito, en el que los colaboradores del máster y el grupo de investigación atendieron a los asistentes interesados en la oferta formativa de la universidad. Por último, cabe destacar la celebración de la mesa redonda titulada El futuro del empleo, la cual fue moderada por Ángel Solanes y en la que participaron diversos profesionales de empresas como Adeco, Manpower, Maco, Macro, Branti, Pavijim y Clave I. Los integrantes del coloquio remarcaron la tendencia al cambio continuo del mercado laboral, caracterizado por una exigencia de dinamismo, flexibilidad y adaptabilidad constantes. También se subrayó la emergencia de nuevas características en el empleo, como es el trabajo por proyectos u objetivos y el desarrollo de equipos de trabajo multidisciplinares. Sin más, os dejamos algunas de las entrevistas más relevantes recogidas durante esta quinta edición del foro Elche Emplea.
Estamos aquí con Mila y Fátima de Serki Ascensores y nos gustaría saber en primer lugar por qué habéis venido aquí, qué os ha motivado a asistir al evento.
Pues nada, estamos aquí sobre todo por buscar talento, que hay mucho aquí en la ciudad y necesitamos incorporar a gente y hemos venido a buscarlo.
Y a la hora de buscar ese talento que mencionas, ¿cuáles crees que son las cualidades o las competencias que son imprescindibles hoy en día en el mundo laboral? Es decir, si alguien quiere optar a tu empresa, ¿qué es lo que vas a mirar que tenga en primer lugar?
Sobre todo la capacidad de trabajar en equipo, de adaptarse a nuevos puestos, a nuevas situaciones y no miramos la verdad que tanto la experiencia o la formación, ya que teniendo una buena actitud puedes aspirar a mucho más.
Bueno, pues buenos días, estamos aquí con Javier de Grupo Sifu y nada, ¿qué es lo que te ha motivado a venir al foro de empleo?
Bueno, pues la idea un poquito de nuestra empresa de venir aquí es un poquito conocer la captación de talento, ¿no? Sobre todo por nuestro colectivo es las personas con discapacidad. Así que es cierto que nosotros nuestro objetivo es buscar un poquito la inserción laboral de este tipo de perfiles que lo tienen muchas veces complicado en la empresa ordinaria.
Eso es. Ya de por sí estamos viendo que las empresas están siendo muy específicas en relación a las competencias que tienen que tener los trabajadores. Me imagino que bueno, la gente que tiene discapacidad y demás se enfrenta pues, a un problema añadido. Y bueno, ¿qué tipo de competencias están buscando las empresas con respecto a estas personas? Porque claro, tendrán competencias que desarrollar, competencias y un papel importante que desarrollar en las empresas.
Claro, exactamente. Nosotros sí que es cierto que la discapacidad tiene ciertas. A veces se le ponen más limitaciones de las que realmente tienen, porque pueden hacer muchísimas cosas. ¿Qué buscamos nosotros? Sobre todo, bueno, si tiene experiencia en el sector que buscamos, porque buscamos limpieza, jardinería, conserjería, pues mejor. Pero sobre todo buena actitud al final y ganas de trabajar, porque y nosotros le daremos el apoyo que necesite para que lo haga bien, para que
estupendo
también en ese sentido.
¿Cómo piensas que se va a desarrollar el trabajo? Me explico, la era en la que estamos, las nuevas tecnologías cada vez se están implementando más, mayores puestos de trabajo requieren mayores competencias en informática y demás. ¿Piensas que el trabajo puede cambiar con las nuevas tecnologías? ¿Cómo piensas que puede cambiar?
Bueno, por supuesto que va a cambiar, porque al final ya ha cambiado de años atrás hasta ahora, o sea que ya esto es una evolución constante. Sí que es cierto que yo pienso que el factor humano nunca va a ser, siempre va a tener una parte súper importante al final, porque hay cosas que los robots no pueden, nunca van a ser capaces de suplantarnos, por así decirlo, en el sentido de que al final el factor humano es súper importante, la creatividad, como han comentado en la ponencia antes también, o sea que en ese sentido creo que somos irreemplazables, pero sí que es cierto que va a cambiar, va a cambiar.
¿Estáis encontrando, bueno, colación con respecto a vuestra empresa, encontráis dificultades o facilidades la inserción laboral del perfil de trabajador que tenéis vosotros?
Es complicado, sí que es cierto que nosotros nos dedicamos a eso específicamente, a la inserción de la persona con discapacidad, que es complicado encontrar personas con discapacidad porque hay una mentalidad un poquito cerrada todavía, pero las personas con discapacidad pueden hacer muchísimas cosas.
¿Y habláis con las empresas acerca para que habiliten puestos de trabajo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os desarrolláis?
Normalmente ofrecemos nuestros servicios a este tipo de empresas. Les decimos, oye, sí que es cierto que estas personas con discapacidad lo pueden hacer súper bien y lo pueden hacer perfectamente. Y ellos nos dicen, vale, perfecto, pues y nos dicen a nosotros, pues seleccionarnos personal para hacer este tipo de tareas. Y van allí y la hacen, y lo hacen, lo desempeñan perfectamente. Si es que al final...
Estupendo, muy interesante. Como última pregunta y como conclusión, ¿esperas algo de este foro de empleo? ¿Alguna pepita de oro que extraer? ¿Algo interesante que llevarte a casa?
Claro, yo espero sobre todo conocer un montón de perfiles, ya tengan discapacidad o no, porque al final todo suma, todo aporta, y espero disfrutar la experiencia. Y cuantas más personas conozcamos, mejor.
Estamos aquí con Liliana Brando y Gemma Martínez. Y vamos a hacer unas preguntas. A ver, ¿cuál es su situación laboral?
Yo soy autónoma y hago consultorías, coaching y psicoterapia. Me dedico a recursos humanos.
¿Qué es lo que estás estudiando? Yo soy COAS, hago orientación sociolaboral y soy asesora.
Vale. ¿Por qué motivo han decidido venir a este foro?
Bueno, hay una reunión importante de gente del mundo empresarial, que es el mundo en que me muevo personalmente. Para mí es importante verlos, encontrarlos, aprender, porque hay ponentes de primerísimo nivel y estoy muy interesada en eso, en aprender un montonazo y no más. Todos los anteriores fueron excelentes, este tiene que ser igual de bueno.
¿Y usted?
Pues eso, para asistir a las ponencias tan interesantes y estar actualizadas.
Vale. ¿Y qué expectativas tienen de este foro?
Yo tengo las mejores. Sé que viene mucha gente y creo que es una oportunidad de aprendizaje. Por eso, esa es mi expectativa. A ver cómo me actualizo hoy.
Vale. ¿Alguna?
Sí. Nos va a encantar.
Vale, pues a ver. ¿Y ustedes cuáles creen que son las competencias que buscan actualmente las empresas?
Competencias digitales, hija, el mundo ha cambiado. Entonces, tienen que ver con el concepto, con la forma de pensamiento, de interpretación, el dominio de todo lo que es informática. Y luego nos olvidamos un poco de lo formal y comenzamos a encontrar las características humanas que hacen el trabajo de atención al cliente, la empatía, la apertura, la flexibilidad mental. Vamos, que el mundo hoy va a toda velocidad. Esas son las competencias las que se adapten a esta velocidad.
¿Y creen que son más importantes las competencias o la formación recibida?
Competencias.
Vale. ¿Y me sabrían decir cuál creen que es el futuro del empleo? ¿Teletrabajo? ¿Autoempleo?
Mira, va a haber mucho autoempleo, va a haber teletrabajo. Yo personalmente una parte de mi trabajo ya hago teletrabajo. Y el empleo se acaba, como lo conocemos. Va a haber trabajo de otra manera. Yo creo que el ideal será trabajar por proyectos, ser una marca personal o profesional cada uno, y que te llamen por eso, porque la marca eres tú o que te presentes tú. Y en algún lugar serás tú el que lo dirige y entonces serás tú el último del grupo. No importa, las jerarquías van a desaparecer de alguna manera, vamos a estar como más libres. Mientras tanto, el que no esté preparado, que hay, es el que más posibilidades de trabajar va a perder. Esto lamentablemente es así de injusto, pero es así. Y van a surgir trabajos que hoy no conocemos. La digitalización genera un tipo de empleo absolutamente nuevo, diferente.
Vale, y ahora en cuanto a los currículums... Ahora existe la Ley de Protección de Datos y queríamos saber cómo se han visto afectadas ustedes, siguen recogiendo currículums en papel.
Mira, yo trato de no, pero bueno, es inevitable, la gente te quiere dar el currículum. Lo cuido mucho yo de no darle a nadie lo que no debo, tengo mi maquinita de destrozar papeles, porque claro, el riesgo es grande. Y hasta ahora nunca tuve ningún problema, por ahí cometí algún error y no me di cuenta, pero no he tenido, realmente no he tenido problemas, pero creo que está muy bien que cuiden así los datos, porque había bastante manoseo de la gente, ¿no?, a través de sus datos.
Vale, pues muchas gracias. ¿Quieres hablar?
¿Podría añadir algo que considero que esto va de personas? Aunque haya digitalización, las competencias son personales y por eso el cuidado de la persona.
Estamos con Rafa Quesada, empleado de Eurofins.
Eurofins Textile Testing.
Y vamos a proceder a realizarle algunas cuestiones sobre el mundo del trabajo. La primera de todas es, ¿qué te ha llevado a venir al foro de empleo?
Bueno, Eurofins somos un laboratorio internacional ubicado en el Che Parque Empresarial. Damos servicio al sector calzado y al textil y, bueno, en estos momentos estamos en pleno crecimiento. Por lo tanto, necesitamos gente en el departamento de marketing, en administrativo, en preparación de muestras y, sobre todo, gente licenciada en química.
Vale, y como has dicho que necesitáis más gente, a la hora de buscar las competencias en estos posibles candidatos, ¿dónde centráis la mirada? ¿Cuáles son las competencias esenciales que buscáis en un empleado?
Bueno, pues que tenga ganas de trabajar, que tenga, bueno, los conocimientos adecuados para el puesto y, sobre todo, pues muy importante, que hable idiomas. Pues somos una empresa internacional, entonces parte del trabajo hay que relacionarse con clientes o otros laboratorios en otros países.
¿En vuestra empresa estáis implementando mucho las nuevas tecnologías, las adaptaciones tecnológicas nuevas que surgen al mercado?
Pues sí, nosotros sí, evidentemente somos un laboratorio, necesitamos contar con las últimas tecnologías para hacer la medición y todos los análisis en cada producto, ¿no?
Y acorde a esto, con el auge de las nuevas tecnologías, se están viendo que las características del trabajo pueden cambiar. Es decir, los formatos de contrato, las jornadas, etcétera. ¿Cómo crees que va a evolucionar el mundo laboral en este sentido?
Nosotros tenemos una jornada continua, descansamos una hora para comer, solemos comer en la oficina, y es un poco, nosotros tenemos un horario un poco flexible, que es decir, que bueno, pues, hay un horario de entrada, pero tampoco es estricto, y un horario de salida, y tampoco es estricto, o sea, puede ser un poquito más, un poquito menos.
Sobre todo eso, cómo las nuevas tecnologías están entrando al mundo laboral, y luego, ligado con esto, hay una cuestión que es un poco más compleja, que es más dada a la opinión subjetiva de cada uno, de cómo estas tecnologías, con su evolución, pueden o no entrometerse en el trabajo, sobre todo en el trabajo...
Yo creo que las nuevas tecnologías no van a hacer perder puestos de trabajo, a lo mejor en un principio sí, pero luego surgirán puestos de trabajo nuevos.
Pues muchísimas gracias.
Hola, estamos con Susana, administrativa de la empresa Teralco Group, y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuál es el objetivo principal que tu empresa busca con el foro de empleo?
Pues mira, queríamos darnos a conocer como empresa, como Teralco Group, como grupo de empresas, y también pues darnos a conocer sobre todo pues para poder conseguir candidatos, también para trabajar. Es una empresa muy abierta donde se puede trabajar muy a gusto y creemos pues que eso se puede dar a conocer a las empresas.
Muy bien. ¿Qué competencias pide su empresa a sus trabajadores?
Pues bueno, mucho trabajo en equipo, una capacidad de adaptación al cambio, porque ya es una empresa tecnológica que tiene muchos cambios, y bueno, pues también conocimientos informáticos como Big Data, también idiomas, comunicación. En realidad es un poquito un sector en el que se engloba todas las nuevas tecnologías.
Muy bien. ¿Qué canales de reclutamiento usáis para el tema de la selección de personal?
Bueno, pues nosotros colaboramos también con la Fundación UMH, que también hacemos colaboraciones con prácticas, también con institutos, empresas externas y, bueno, pues gente que también nos envía el currículum internamente. Y también, pues dentro de las personas que trabajamos en la empresa, en el grupo de empresas, también nos envían a compañeros suyos y bueno, gente que conoce que puede desarrollar las labores.
Y por último, de cara al futuro, ¿qué características de empleo crees que va a ofrecer tu empresa?
Bueno, pues por ejemplo, yo trabajo mucho en teletrabajo, una flexibilidad. Nosotros nos decantamos por eso, por la flexibilidad, por una empresa que todo el mundo pues pueda tener una relación con la empresa, que se pueden adaptar, una empresa en la que se puede desarrollar nuevas tecnologías, formación y bueno, se pueden aprender mucho en base al trabajo que hacemos.
Muy bien, muchas gracias, Susana. Hola, estamos con Sandra Quesada, técnica de gestión de personas de la empresa ClaveI, y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuál es el objetivo principal por el que su empresa participa en el foro de empleo?
Bueno, pues creo que el foro es una buena oportunidad para todas aquellas personas que están buscando su primer empleo o para aquellas personas también que están buscando un cambio en sus vidas o emprender. Entonces, bueno, yo considero que este foro es una buena oportunidad también para las empresas, ¿vale? Para atraer talento a nuestras empresas.
Muy bien. ¿Cuáles son las competencias que busca su empresa en sus trabajadores?
Bueno, pues en ClaveI buscamos personas flexibles, que tengan competencias digitales, pero sobre todo personas que sepan trabajar en equipo y que sepan adaptarse a los cambios del entorno VUCA en que nos encontramos.
Muy bien. ¿Qué canales de reclutamiento usa su empresa para la selección de personal?
Bueno, pues en nuestra página web tenemos un apartado de empleo donde pueden inscribirse, pero sobre todo el canal de reclutamiento más importante actualmente son las redes sociales, ¿vale? Nosotros nos movemos mucho para publicar ofertas de empleo en LinkedIn y en Twitter.
Y la última pregunta, cara al futuro, ¿qué crees que características puede ofrecer su empresa de empleo?
Formación continua, teletrabajo, una estabilidad laboral, pero sobre todo, con el mundo que nos encontramos, conciliación laboral y familiar.
Muy bien, muchas gracias, Sandra.
Bueno, pues estamos aquí con Marta, de Sprinter, a la que le vamos a hacer unas preguntas. Bueno, ¿qué esperas del foro de empleo? ¿A qué habéis venido a hacer aquí?
Bueno, pues a conocer nuevos perfiles también, ¿no? Tanto, bueno, darnos a conocer un poquito, que sepa también la gente que estamos buscando y también dar a conocer cuáles son nuestros procesos de selección, cuáles son los perfiles que más busca la empresa ahora mismo y también que conozcan un poquito nuestro crecimiento y la expansión en la que nos encontramos ahora mismo.
Vale, estupendo. En relación o a colación de los perfiles que estáis buscando, ¿qué tipo de competencias estáis buscando a día de hoy en los trabajadores?
Bueno, pues sobre todo trabajo en equipo, creemos que eso es bastante importante, también la adaptación al cambio, porque bueno, ahora como estáis viendo, pues es una empresa que está expandiendo mucho, muchísimas tiendas, no solo en España, sino también en Portugal y demás, entonces también es un poquito de adaptación al cambio, pues eso, un poquito de flexibilidad también, un poquito de eso.
Estupendo. Bueno, con las nuevas tecnologías se están viniendo y están arrasando, se están incorporando mucho a todo el entramado industrial y de empresas. ¿Piensas que las nuevas tecnologías pueden cambiar el trabajo en Sprinter? Y de ser así, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría evolucionar el trabajo en relación a esto?
Bueno, al final somos una empresa que siempre estamos, ¿no? Siempre estamos adaptándonos un poquito a lo que son las nuevas tecnologías, siempre estamos a, pues...
Tenemos un departamento de IT, de tecnologías, que bueno, está creciendo muchísimo. De hecho, nuestro objetivo es que de cara a 2020 doble su plantilla, y la idea precisamente es un poco eso, ¿no? Ir absorbiendo e implantando tecnología nueva, que no se nos quede la cosa muy anticuada. Y bueno, es que es un claro reflejo el hecho de que el año pasado nos movimos al polígono Atalayas para abrir un nuevo centro logístico que, bueno, no está completamente automatizado, pero casi todo está automatizado. Hemos impartido formación a todos los operarios para este nuevo tipo de máquinas, cómo funciona. La verdad es que es una pasada y en ese sentido, por suerte tenemos en el grupo de Sprinter que intentamos siempre implantar tecnología nueva en nuestro día a día.
¿Crees que puede haber un equilibrio entre nuevas tecnologías y empleo? ¿O puede venir a colación y a consecuencia de esta implementación pérdida de empleo?
A ver, yo soy de las personas que piensan que el empleo nunca se va a perder, sino que se va a transformar, ¿vale? O sea, detrás de toda esta nueva tecnología que va evolucionando y va haciendo el trabajo más fácil, siempre tiene que haber equipos que, bueno, que al final la aprovechen, la configuren, la controlen y que al final se valgan de ellos. Por mucho que la tecnología avance, siempre va a tener que haber equipos detrás y al final el valor humano es algo que no se va a perder, yo creo, nunca dentro de un entorno de la empresa.
Y de aquí a los próximos años, ¿crees que Sprinter puede ampliar sus ventas desde el sector más informatizado, desde las plataformas online, networking y demás? ¿O apostáis o seguís apostando por un negocio a pie de calle, con personal y demás?
A ver, Nosotros, lo que nos mueve sobre todo es el tema de atención al cliente, generar un impacto muy positivo en las personas que entran en las tiendas. Y fruto de eso, pues estamos implantando la unicanalidad en las tiendas, ¿no? Para que el cliente ya no solo tenga que desplazarse al punto de venta, sino que tenga múltiples canales desde los cuales pueda conseguir un poco el producto que quiere. A día de hoy nuestra web funciona muy, 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 muy bien. Como yo digo, es la tienda más grande de España, porque al final ofrecemos servicio pues, a todas las comunidades y demás. Y yo creo que al final lo que va a triunfar es un modelo mixto. Nunca vamos a abandonar el estar en a pie de calle, en los comercios y demás, pero sí que es importante apostar por los canales online.
Estupendo. ¿Alguna pepita de oro? ¿Algún tipo de cosa que queráis extraer de hoy? ¿Algo que añadir a esto?
No, a ver, al final simplemente pues comentar que tenemos la suerte de ser un grupo que está en crecimiento, cada año abrimos muchísimas vacantes y que intentamos siempre promover modelos de integración al empleo mixtos, desde programas de prácticas, de gente que viene de la universidad como yo, mi compañera que estamos hoy aquí, a gente con más experiencia que busca nuevas oportunidades y desarrollo. Entonces, nada, les invito a que entren en nuestros portales de empleo, que nos busquen en LinkedIn y que estaremos encantados de ponernos en contacto con esa gente que le motive nuestro proyecto.
Estupendo, pues muchísimas gracias por permitirnos esta oportunidad. Gracias. Bueno, pues estamos aquí con Katia, de la empresa Pabellín. ¿Qué esperáis de esta jornada de empleo?
Pues nada, estamos aquí un poco para darnos a conocer en Elche, también buscar a personas que puedan estar interesados en nuestro proyecto. Siempre estamos buscando personas con talento que se quieran incorporar a nuestra empresa, quizá no ahora o más adelante. Y nada, y simplemente pues extender la marca Pabellín y, como dice nuestro lema, buscamos gente buena, buena gente.
Eso es, a colación de vuestro lema, ¿qué tipo de competencias, qué tipo de características, tanto personales como profesionales, tenéis en cuenta a la hora de contratar a personal en vuestra empresa?
Pues buscamos sobre todo a gente que quiera compartir nuestros valores, gente que quiera demostrar todo su potencial de colaborar con los demás y también a gente que siempre esté dispuesto a dar lo mejor de sí mismo.
Bueno, como hemos visto en los últimos años, las nuevas tecnologías están llegando a los puestos de trabajo, cada vez se está implementando muchísimo más. No sé si tu empresa, por las características personales que tiene, como es un gimnasio, se está viendo influenciada por el uso de las nuevas tecnologías. Y la pregunta básicamente es si piensas que las nuevas tecnologías pueden modificar el empleo y de qué manera lo pueden hacer.
Pues para nosotros es nada, súper esencial, aparte de la tecnología, por todo el proyecto Prama que llevamos a cabo, en donde la tecnología es una parte imprescindible. Y luego además la tecnología se tiene que ver como un apoyo, no como algo que pueda sustituir nunca el empleo, sino como un añadido, y no hay que tenerle miedo. Es la labor sobre todo de recursos humanos, no tanto luchar, pero sí un poco concienciar a los trabajadores y trabajadoras sobre esa resistencia al cambio, que no tiene que ser tal, sino aceptar y convivir con ello.
Bueno, estamos con Mari Carmen Samper y en primer lugar querríamos saber qué es lo que te ha llevado a venir aquí.
Hola, buenos días. Bueno, nosotros somos un grupo de empresas, ¿vale? De la cual una es una consultora de recursos humanos, SM Externa, y la otra empresa es una empresa de trabajo temporal, Gel Empleo. Por lo tanto, tenemos un interés de captar candidatos para cuando las empresas nos solicitan personal poderle darles servicio.
Vale, muy bien. Y en relación a esto, ¿cuáles crees que son las competencias necesarias a la hora de buscar un empleo? ¿Qué es lo que más se busca en el mercado laboral actual?
Vamos a ver, lo que más se busca es la actitud. Muchísimas ganas de trabajar. Es increíble que se pueda decir esto, pero es así. Hay mucha gente que va a buscar empleo, pero no tiene una actitud positiva, no tiene una actitud de trabajo, va un poco con pasividad. Las empresas lo que solicitan ahora mucho es sobre todo formación profesional, es decir, oficios, independientemente de candidatos con carreras universitarias. Pero más o menos ahora, pues mucho de informática, mucho de oficios, como he dicho, y más o menos es el perfil que idiomas, eso es lo que se está buscando.
En relación a las características del trabajo, es decir, de cómo está evolucionando los empleos en esta nueva era tecnológica, sobre el teletrabajo, si ahora son más flexibles, con jornadas pues eso, más flexibles, que se le da como al empleado un poco más de autonomía para decidir asignación de tareas, etcétera. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto? ¿Cómo crees que se está desarrollando?
Nosotros por ahora eso todavía no lo estamos notando. A nosotros las empresas que nos solicitan personal es físicamente en la empresa, es decir, en lo que son sus instalaciones. Nosotros en principio eso todavía no lo estamos detectando.
Vale, y una cuestión un poco más, más filosófica, por así decirlo, es el tema de cómo están apareciendo ahora es el auge de las nuevas tecnologías. ¿Crees que peligra un poco los puestos de trabajo, es decir, la mano de obra a lo mejor primaria, que puede ser suplantada por las nuevas tecnologías, o crees que se puede adaptar de una manera en la que no se vea repercutido en la población?
Yo creo que la población, como tú dices, o los candidatos, lo que tienen que hacer es reciclarse. Es decir, si ponen una máquina o un robot que hace el envasado, por hablar de una cosa bastante fácil que todos lo podemos entender, esa misma persona puede hacer otro tipo de trabajo. Las máquinas no pueden hacer todo el tipo, no puede sustituir a lo que es la persona. Lo que sí que es ayudar y colaborar. Por lo tanto, hay que reinventarse. El candidato se tiene que reinventar y se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías. Simplemente es adaptarse.
Vale, muchísimas gracias.
Y ya hemos terminado el tiempo del programa de hoy, el último de este 2019 que ya está llegando a su fin. Ángel Solanes y yo, Adrián García, desde los micrófonos de Radio UMH, nos despedimos. Adiós y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.